gracias. Vamos a ver, voy a dedicar los primeros minutos de mi intervención a explicaros un acuerdo al que llegamos en la última reunión que tuvimos los profesores de la sede central con los profesores tutores, atendiendo un poco la petición de los alumnos que se habían quejado repetidamente de que no tenían tiempo suficiente para realizar el examen de Historia Contemporánea Universal en las 2 horas que no podemos cambiar porque forman parte del programa de la UNED. Pues atendimos esa petición y decidimos cambiar un poquito el examen. Hasta ahora el examen se componía de 2 temas a elegir uno, 3 preguntas cortas que había que desarrollar en un espacio determinado. Y después había una prueba práctica en la que ofrecíamos 2 comentarios de texto o 2 mapas o 2 gráficos, un texto y un gráfico, un texto y un mapa, etcétera, ¿no? Bien, lo que ha cambiado fundamentalmente es la prueba práctica. A partir de este curso, ya para este curso 2005-2006, a pesar de lo que pone en la guía, solamente ofreceremos un texto, un mapa o un gráfico, y además tendrá carácter optativo. Quiero recalcar que los alumnos que decidan realizarlo tienen que estar seguros de que pueden hacerlo bien, porque esta prueba práctica servirá o bien para subir la nota si está bien hecha o bien para bajarla si está mal. Entonces, bueno, pues llamar la atención sobre esto es optativo, pero no necesariamente sirve para subir nota. Quiero aprovechar el poquito tiempo del que disponemos para hablaros de un tema que me parece importante, porque en este año 2005 se conmemora el 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y he querido dedicar este pequeño tiempo a hablar de su relación con el exilio español de la Guerra Civil, porque el gran drama de los españoles que cruzaron la frontera en 1939 después de la Guerra Civil es que salieron huyendo de una guerra y se encontraron con otra. Aunque el exilio español se distribuyó por países de América, por Europa e incluso en el norte de África, no cabe duda de que la gran mayoría de los españoles estaba concentrada en Francia. Allí llegaron casi 500.000 de españoles en el invierno de 1939, que fueron alojados en los campos de concentración, que en realidad no eran tales campos, sino simplemente las inmensas playas del sureste francés, donde no había más cobijo que el mar y la arena. Aunque con el tiempo mejoraron las condiciones, los internados solo pensaban en la forma más inmediata de abandonarlos. Hubo 3 maneras, 3 posibilidades para hacerlo. La repatriación, fomentada por el gobierno francés, la reemigración a terceros países, que se canalizó a través del SERE, del Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, y de la JARE, la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, y la contratación para trabajar en el exterior del campo. Cuando estalló la guerra, se abrieron otras 2 posibilidades. Hay que subrayar que los republicanos españoles que estaban en Francia se alistaron inmediatamente para luchar al lado de los franceses contra Alemania, porque para ellos era una forma de contribuir a la victoria de la democracia en España. Si ganaban los aliados en Europa, pensaban que sería el primer paso para que se restaurase también la democracia en España. Por tanto, cuando estalla la guerra, como digo, se alistan fundamentalmente en la Legión Extranjera y sobre todo en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. No tuvieron más opción que alistarse como mercenarios, porque las autoridades francesas que habían reconocido oficialmente al gobierno de Franco no querían que hubiera unidades de republicanos españoles en el ejército regular francés. Como la Legión no tenía muy buena prensa entre los refugiados, porque les recordaba a Franco, la gran mayoría, entre 6.000 y 8.000, optó por alistarse en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Los españoles fueron utilizados como fuerzas de choque y cuando Alemania inició la ofensiva sobre Occidente en mayo de 1940, los primeros envites de la guerra los reciben los españoles. Españoles eran los defensores de la línea Maginot, que fueron hechos prisioneros por los alemanes y a quienes cupo el triste honor de ser los primeros deportados, no asimilados además a los soldados del ejército regular, que salieron del territorio francés hacia los campos nazis. Tuvieron también un papel destacado en la reconquista del puerto noruego de Narvik y también hubo españoles en Dunkerque. Como es sabido, el avance alemán fue fulgurante. Alemania ocupó en poco más de un mes las 3/5 partes de Francia y las tropas nazis entraron triunfalmente en París en junio de 1940. El 22 de junio de ese mismo mes, el mariscal Petain firmó el armisticio, estableciendo la sede del gobierno en Vichy. mientras de Gaulle hacía el llamamiento a la resistencia desde Londres. A partir de ese momento, Francia quedó geográfica y políticamente partida en dos. La derrota de Francia supuso que muchos españoles de las compañías de trabajadores extranjeros y algunos de los cuerpos mercenarios fueran capturadas por los nazis. La mayoría fueron conducidos al campo de Mauthausen. Se ha calculado que de los 12.000 españoles que fueron internados en Mauthausen y en sus comandos, apenas el 20% sobrevivió para contarlo. Otros fueron extraditados, otros condenados al trabajo forzado para los alemanes en el muro del Atlántico y otros entregados simplemente a Franco. Pero el armisticio los ignoró por completo. Los franceses no permitieron que se les asimilara a los combatientes del país y, de hecho, una orden de 25 de septiembre de 1940 los despojó de su condición de prisioneros de guerra. Las convenciones internacionales de 1929 y de 1933 tampoco regían para ellos y todo eso les dejó a merced de los nazis, de Franco y de Vichy. Los que permanecieron en la zona de Vichy tampoco corrieron mejor suerte. El gobierno de Petén se ocupó de sacar partido a los españoles que todavía quedaban en su zona, creando los llamados grupos de trabajadores extranjeros, que encuadraron básicamente a los miembros de las antiguas compañías de trabajadores extranjeros. Los españoles trabajaron fundamentalmente en obras públicas, en construcción de carreteras, presas, vías de ferrocarril, también en actividades forestales y en la industria o en la agricultura. Por otra parte, tras el armisticio, los alemanes necesitaban cada vez más mano de obra, no solo para la construcción del llamado Muro del Atlántico, sino para cubrir las necesidades de la industria de guerra en la propia Alemania. En consecuencia, cuando se les agotan las reservas de mano de obra en la zona ocupada, reclaman más al gobierno de Vichy, que no dudará en recurrir a los trabajadores extranjeros y especialmente a los españoles para proporcionársela. El reclutamiento se canaliza a través de la llamada Organización TOT, en la que trabajaron sustituyendo a los franceses miles de españoles. Mientras tanto, la guerra continuaba en África y en el Mediterráneo. Los españoles que llegaron a África corrieron una suerte desgraciada. Se vieron sometidos al trabajo forzado y encerrados en los campos, aún más duros que los de la metrópoli. En Argelia, Túnez y Marruecos, y también en Oriente Medio, en Siria, en Líbano, hubo trabajadores españoles. En los campos tunecinos desempeñaron diferentes cometidos, aunque trabajaron fundamentalmente en la construcción del transahariano, conviviendo con víboras, escorpiones y las alimañas propias del desierto. Pero también combatieron con las tropas francesas, muchos de ellos siguiendo el llamamiento de De Gaulle y otros encuadrados en las unidades de la Francia de Vichy. Los españoles que después de Narvik secundaron el llamamiento de De Gaulle combatieron en el África Occidental. De los 7.000 hombres que seguían a De Gaulle a finales de 1940, 1.000 eran españoles. Los que estaban al servicio de Vichy, que se habían alistado fundamentalmente para huir del trabajo forzado, combatieron en Oriente Medio. Hubo legionarios españoles de la sección vichista en Siria y Palestina, donde combatieron paradójicamente frente a otros españoles encuadrados en unidades de la Francia Libre, que apoyaban a los británicos en la defensa del canal de Suez. Pero fueron numerosos los cambios de bando, especialmente de Vichy a las fuerzas de De Gaulle. Y cuando fueron disueltos los cuerpos francos de África, activos entre diciembre del 42 y mayo del 43, la mayoría de los españoles se apuntó a la famosa división Leclerc. También hubo españoles en los principales escenarios de la campaña rusa, en la batalla de Moscú, en el asedio de Leningrado y en la defensa de Stalingrado. En la defensa de Moscú estuvo el hijo de la diputada socialista Margarita Nelken, Santiago de Paul Nelken, que acabó muriendo en combate en enero de 1944. También hubo españoles, especialmente jóvenes estudiantes, en el Leningrado y en el intenso asedio de Stalingrado durante el verano del 42, donde perdió la vida, por ejemplo, con solo 22 años, el hijo de Dolores Ibárruri. Aunque estos hechos son los más conocidos, la mayoría de los españoles se encuadró en las guerrillas. Combatieron a los nazis en Ucrania, sobre todo en Crimea, en Rusia, Bielorrusia y en el Cáucaso. También cayeron españoles en Finlandia, en Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y en Polonia. Mientras tanto, en Francia la lucha clandestina continuaba. Los españoles colaboraron en las redes de evasión, en el maquis y en la resistencia. Suele resumirse la contribución de los españoles a la liberación de Francia en tres formas: mano de obra, combatientes mercenarios y guerrilla. En el primer sentido, cuando los alemanes incrementan la demanda de trabajadores, el gobierno de Vichy, que establece el llamado servicio de trabajo obligatorio, no duda nuevamente en recurrir a los españoles para suplir las deserciones de los franceses. En el segundo, los españoles siguieron presentes en todos los frentes de combate en que participaron las fuerzas de la Francia Libre. Combatieron especialmente en África, como ya dije, y en la división Leclerc, a la que pertenecía la famosa compañía 9, la 9, que entró en París. Los tanques que había en la marcha llevaban nombres españoles: Guadalajara, Teruel, Ebro, Belchite, Madrid, Prunete, Guernica, Santander. Las últimas estimaciones hablan de unos 500 españoles en la liberación de París que pasearon la bandera republicana por los Campos Elíseos. En el tercer sentido, en fin, tuvieron una participación decisiva en la resistencia, encuadrados en la UNE, que colaboraba con las fuerzas francesas del interior. Las divisiones en las que estaban encuadrados los guerrilleros cubrían especialmente la frontera pirenaica, pero más de 30 departamentos franceses contaban también con presencia española. Después de la liberación, la guerra siguió. Los españoles continuaron la lucha hasta alcanzar Berlín y estuvieron presentes en los combates de Alsacia y Lorena. La legendaria 9 estuvo en la toma de Estrasburgo. La 13 semibrigada de la Legión Extranjera, que había combatido en Narvik, en África y en Italia. Participó también en la liberación de Siena, desembarcó en Provenza y llegó a Berlín en mayo del 45. También hubo españoles en las bolsas del Atlántico e incluso en el Pacífico. Las pérdidas de vidas humanas son imposibles de cuantificar. Las últimas estimaciones hablan de 60.000 guerrilleros, de los que 25.000 murieron en combate. Sin embargo, concluida la guerra, nadie les trató muy bien. Los que lograron regresar a España acabaron a merced de Franco. Los que quedaron en la Unión Soviética comprobaron que no les permitían iniciar una nueva vida en América o en Francia. Nadie quiso hacerse cargo de los que sobrevivieron a los campos nazis. Francia no les reconoció hasta 1954 una pensión como exdeportados. Los que se alistaron en la Legión Extranjera para impedir la deportación a la España franquista no fueron amnistiados tras la victoria y tuvieron que combatir en Indochina hasta 1954. La mitad perdieron la vida. En España no hubo ningún reconocimiento oficial a los republicanos que combatieron en Francia hasta 1995. Pero habían pasado ya 50 años. Hora es ya, aunque tarde, de recuperar cuando menos.